La oposición venezolana elige como candidato de consenso para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio a Edmundo González Urrutia. Así lo ha comunicado Omar Barboza, secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria Democrática, a los medios de comunicación.
Y a los demócratas del mundo, quiero darle una muy buena noticia al pueblo de Venezuela. La Plataforma Unitaria Democrática, por unanimidad, acaba de aprobar la candidatura del embajador Edmundo González Urrutia como el candidato de unidad.
González Urrutia sustituye a María Corina Machado, quien está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular. De vuelta a España, el País Vasco celebra hoy la jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de mañana domingo. Las encuestas reflejan que la victoria se la disputarán entre el PNV y Bildu y la llave la tendrán los socialistas. En cualquier caso, y salvo sorpresa, todo apunta a que PNV y el PSE revalidarán la coalición de gobierno, pero no alcanzar la mayoría absoluta entre socialistas y nacionalistas supondría una complicación extra para la legislatura de Sánchez. Ricardo Rodríguez.
El umbral del éxito o del fracaso para Pedro Sánchez se va a medir en una suma. Si PNV y PSE logran la mayoría absoluta, las elecciones habrán merecido la pena. Si juntos, sin embargo, no alcanzan su meta ante el escenario de un Bildu ganador, entonces se le complicaría aún más el campo de juego, y no solo porque el nuevo gobierno autonómico necesitaría tirar de apoyos externos para sacar adelante sus iniciativas. Sánchez de ninguna de las maneras puede permitirse una cuña entre dos socios cuando todos le son absolutamente necesarios para seguir con la legislatura. Los cálculos están instalados en la Moncloa. Los socialistas quieren confiar en que sus piruetas cumplen la pretensión de engordar a los nacionalistas vascos, frenando el fulgurante ascenso de los abertzales, alejando a los electores con memoria de lo que representó ETA. Las necesidades del momento han mandado en la estrategia de unos socialistas que han buscado lanzar un discurso contundente y al mismo tiempo dar continuidad a los acuerdos con Bildu.
Mañana domingo podrá seguir a partir de las 8:30 de la tarde aquí en COPE un programa especial con Ángel Espósito, donde te contará todo lo que pase en la jornada electoral vasca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y nos vamos hasta China, donde tiene lugar la carrera al sprint del Gran Premio de Shanghái. Carlos Miquel, ¿ha comenzado ya?
Aún no ha comenzado, están los pilotos colocándose ya, llegando a la recta de meta, así que vamos a tener que esperar un pelín para que se dé la salida, aproximadamente 30 segundos. Tenemos en la primera posición de la parrilla a Lando Norris por delante de Lewis Hamilton, tercero Fernando Alonso, cuarto Verstappen, quinto Sainz, sexto Checo Pérez, séptimo Leclerc, octavo Piastri, noveno Bottas, décimo Zhou. Los españoles salen con el neumático medio, pero usado, Fernando Alonso, y como casi todos los que le rodean, saldrá con el neumático medio nuevo, Carlos Sainz. El único que sale con la rueda blanda es el que está a un décimo, que va a intentar remontar en los primeros metros, que va a ser George Russell. Han preferido todos no arriesgar. Llenazo para ver al piloto local, a Wang Yuzhu, que sale en la décima posición, y un clima que está ahora mismo en 19 grados, 20 grados de temperatura ambiente, 29 en pista, asfalto seco, no ha llovido en absoluto, no se espera lluvia. Eso hace que haya un hombre que es el tapado de todo esto, el que puede ganar la carrera al sprint, que es el dominador absoluto del campeonato, que es Max Verstappen, que es el único de los más rápidos que está entre los cuatro primeros. Están ya alineándose en la parte de atrás de la parrilla de salida. Estamos viendo cómo llegan los últimos monoplazas a su sitio. Enseguida veremos los semáforos en rojo, el comisario que se cruza con la bandera verde por detrás. 5 años sin rugir los motores de la Fórmula 1. Ahí está, se cruza el comisario, un semáforo en rojo, 2, 3, 4, 5 semáforos en rojo, motores a 10.000 revoluciones, se va a dar la salida a la carrera al sprint. Ahí está, salida, ha salido muy bien Hamilton, que está cogiendo el interior, que va por él, y también va Alonso, porque no ha salido demasiado bien Lando Norris. Los dos en paralelo en la primera curva, Fernando intentando aprovecharse, se ha tocado Hamilton a Lando Norris, lo ha sacado de la pista. Alonso se pone segundo, se empareja con Hamilton, detrás ya está tercero Max Verstappen. Salida emocionantísima en el famosísimo también gancho del circuito de China. Vamos a ver en la llegada a la siguiente curva. De momento aguanta Alonso los ataques de Max Verstappen. Sainz está en la cuarta posición, también ha ganado plaza. Quinto Pérez, sexto Leclerc, séptimo Norris, octavo Piastri, noveno Magnussen. Os dejamos ya con la carrera, luego a las 6 informamos de cómo ha terminado. De momento los españoles, Alonso en la segunda posición, cuarto Carlos Sainz, y están intentando ir hacia adelante Hamilton, Alonso, Verstappen, Sainz, Pérez, Leclerc, Norris, Piastri, Zhou, Magnussen.
Gracias, Carlos. Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mira, en ese programa nos permitimos muchísimas licencias. Nos gusta mucho repasar la historia, y repasar la historia real, la historia contada por alguien que conoce perfectamente lo que sucedió. Joder, porque Juan Luis Corral es escritor y es un catedrático, total, nada. Pero hay que reconocer que en la historia de España, pues hay fechas que no podemos olvidar, que todos hemos estudiado. Por ejemplo, el año 711, en el que entraron los musulmanes en la península ibérica. Y hay otra fecha que está muy relacionada también con los árabes, 1212. Claro, quizás está este en la memoria de todos nosotros como la primera, pero es igual de importante y definitiva. Bueno, pues hoy en este espacio dedicado a la historia, en el que José Luis Corral nos cuenta cada semana pues un periodo de nuestro pasado, nos ponemos la armadura para adentrarnos en un combate que fue absolutamente decisivo, que fue la Batalla de las Navas de Tolosa. Bendita historia, bendita España, viva España. José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Gracias por el madrugón un día más. Lo primero que te quiero preguntar, José Luis, es si hubo muchas batallas en la península ibérica en la Edad Media.
Bueno, es un poco un tópico, ¿no? Parece ser que la Edad Media en la península ibérica siempre fue una época de guerras permanentes, de enfrentamientos, de batallas. Hubo muchos enfrentamientos, pero batallas, en el sentido que lo entendemos hoy en día, grandes batallas, no hubo demasiadas. Uh-huh. Una de las más grandes, si no la más grande, sí que fue las Navas de Tolosa. Pero desde luego, muchas no hubo.
No hubo. Claro, es que por eso digo que la batalla de las Navas de Tolosa, yo creo que fue tremendamente importante y además diría yo que decisiva en la historia de España. Pero sí que me gustaría que nos contases por qué.
Bueno, la Batalla de las Navas de Tolosa tiene lugar en 1212 y es una de las más decisivas, si no la más decisiva, de la historia medieval de la península ibérica, porque ahí se cambió por completo ya definitivamente el sesgo de la historia medieval entre los reinos cristianos y los reinos musulmanes. Fue una batalla que abrió las puertas del Valle del Guadalquivir, lo que quedaba de Al-Ándalus, para ser todavía conquistado por los cristianos, y esa derrota supuso pues prácticamente que Al-Ándalus, es decir, que los musulmanes que dominaban hasta entonces buena parte de la península ibérica, quedaron relegados a un papel muy, muy secundario. Y la llamada reconquista, algunos dicen que la mal llamada reconquista, se alargó hasta 1492, pero en realidad esos últimos dos siglos después de la batalla de las Navas de Tolosa, dos siglos y medio, fueron ya una especie de permanente decadencia de Al-Ándalus, que ya no pudo levantar cabeza después de esta derrota. Por eso fue tan importante.
Claro, y además, José Luis, coño, es que el ejército que participó del lado cristiano, bueno, pues como que agrupó varios reinos. ¿Quién o quiénes libraron, sinceramente, esta batalla?
Bueno, el Imperio Almohade, que era un imperio norteafricano, Al-Ándalus, la parte musulmana de la península ibérica, era aproximadamente, el Valle del Guadalquivir, toda la zona, más o menos lo que es Andalucía y demás, toda esa zona estaba bajo dominio, pero no de Córdoba, ya no existía el califato de Córdoba, sino bajo dominio de este imperio africano de los almohades. Eran integristas, muy radicales, habían propugnado una vuelta al Islam primigenio, al Islam original. Ellos decían que los andalusíes, las taifas, el califato andalusí, las taifas andalusíes se habían corrompido, habían entrado en lujo, habían derrotado a otro imperio norteafricano, a los almorávides, pero el corazón de los almohades estaba en el norte de África, no estaba en Al-Ándalus. Al-Ándalus era una pequeña provincia, una extensión en Europa de ese imperio africano. Bueno, este es el gran imperio que se enfrenta a una coalición de reinos cristianos, donde estaba el reino de Castilla, la corona de Aragón, y el reino de Navarra. El que quedó al margen fue el reino de León, que por cierto, León y Castilla, en estos momentos, en 1212, estaban separados, eran dos reinos distintos, tenían dos reyes diferentes. De hecho, fíjate, el rey Fernando de León, que no acudió a la batalla del Sabar de Tolosa, estaba cazando en Babia, esa comarca de León, y todavía hoy utilizamos la expresión estar en Babia para referirnos a alguien que está despistado. Bueno, pues se despistó, no fue a la batalla y perdió buena parte del botín que podía haber conseguido. Bueno, pues una coalición de Castilla, Aragón y Navarra contra los almohades.
¿Y dónde se situó todo esto exactamente?
Bueno, la gente que bajamos a menudo a Andalucía, sea por ferrocarril o sea por coche, pasamos siempre, sobre todo desde la meseta, ¿no? Pasamos el famoso desfiladero de Despeñaperros, ese lugar que fue tan importante por tantas cosas, había batallas muy importantes, la batalla de Bailén fue un poquito más abajo de Despeñaperros. Bueno, pues nada más pasar Despeñaperros, a la derecha, allí está una especie de meseta, una pequeña colina plana, con cima plana, que es el lugar donde se libró esta batalla. De hecho, allí mismo hay un museo, un pequeño museo, que recoge lo que fue la batalla de las Navas de Tolosa. Por tanto, nada más salir de Despeñaperros y entrar en el Valle del Guadalquivir, a la derecha de la carretera, a la derecha de Despeñaperros, está esa zona al pie de Sierra Morena donde se libró la batalla.
José Luis, ¿es cierto que esta batalla tiene también como alguna otra definición, otro nombre?
Bueno, la batalla de las Navas de Tolosa se llama así desde, digamos, la perspectiva cristiana, porque es el nombre, digamos, del topónimo del lugar. Los musulmanes no lo llaman así. La historiografía de los musulmanes la llama en árabe la batalla de Al-Kaf, que significa algo así como la batalla de la derrota, del castigo, más bien, del castigo, de la derrota, del desastre, ¿no? Los cristianos en las crónicas primeras, las crónicas del siglo XIII, contemporáneas a la batalla, la llaman la batalla de Úbeda. Úbeda está relativamente cerca de ese lugar y bueno, pues los primeros cronistas empezaron a hablar de la batalla de Úbeda, pero ahora ya la conocemos con el nombre de la batalla de las Navas de Tolosa.
Además, claro, una vez conocidos los participantes ahí, José Luis, ¿qué nos cuentas sobre el combate en sí mismo? ¿Fue largo? ¿Cómo fue?
Bueno, las batallas en la historia de la humanidad, sobre todo las batallas del mundo antiguo, del mundo medieval, no son de larguísima duración. Rara vez duran más de un día. Normalmente, hemos visto batallas de la Segunda Guerra Mundial que duran varios días, incluso meses, semanas. En la Edad Media no. En la Edad Media las batallas duraban un día, algunas duran dos, tres días, pero son extrañas, ¿no? Lo más habitual es que duren un solo día. Bueno, esta batalla duró un día. Y la estrategia, desde luego, estuvo desde el principio muy a favor de los cristianos. Hay una leyenda que cuenta que un pastor, algunos lo identifican con un santo, en fin, con un ángel, se apareció en el campamento del ejército cristiano, de los tres reyes, y les indicó un lugar por el cual podían pasar bordeando Despeñaperros, porque claro, el paso natural, diremos, de la meseta al Guadalquivir, a la cuenca del Guadalquivir, es por Despeñaperros. Pero Despeñaperros es un desfiladero. Ahora no lo parece, por las autovías, los túneles y demás, pero es un desfiladero. Claro, atravesar ese desfiladero es muy peligroso, porque desde la parte superior de esta zona pedregosa, rocosa, encajonada, en ese pequeño valle, pues te pueden hacer una emboscada. Bueno, pues cuenta esta leyenda que un pastor se apareció en el campamento cristiano, indicó a los cristianos cómo podían bordear por un camino secreto que había en la sierra, en Sierra Morena, en lugar de Despeñaperros, y llegar a aparecer al pie de Sierra Morena, pues sorprendiendo a los musulmanes. No sé si se apareció un ángel o un santo, pero sí que es cierto que los cristianos tuvieron esta peculiaridad, diríamos, esta sorpresa de atajar por ese camino y sorprender al ejército musulmán. Y desde luego el enfrentamiento fue un enfrentamiento pues típico del siglo XIII. La caballería cristiana, fundamentalmente una caballería pesada, con armaduras, con mucho hierro encima de los caballos y encima de los caballeros, con lanzas, con escudos, una carga frontal de caballería frente al ejército almohade, que era fundamentalmente un ejército con caballería ligera y con peones, es decir, con infantería. Además, la ventaja que tuvieron los cristianos es que estaban en la parte elevada, diríamos, del campo de batalla, en una especie de cuesta, una zona mesetada, ligera cuesta. Claro, la caballería pesada, que está en la parte alta de la cuesta, la parte más elevada, frente a la infantería almohade, que está en la parte baja, pues una carga de caballería fue muy contundente. Hay que tener en cuenta que estos caballeros pesados, estos jinetes pesados, llevaban encima entre 30 y 40 kilos de hierro, con un caballo que pesa 500 kilos, más el jinete, bueno, eran verdaderamente acorazados. Fue una carga de caballería muy contundente que desbarajustó las filas de los infantes almohades y pudieron conseguir el triunfo.
Claro, es que esto es así. Una vez que se produjo el triunfo ahí, José Luis, de este ejército cristiano, ¿qué es lo que sucedió?
Bueno, claro, se retiraron, se replegaron, pero esta victoria de los cristianos no fue solo una victoria que llevó a cabo la apertura de las puertas del Guadalquivir, del Valle del Guadalquivir, que es Despeñaperros. Es que supuso el principio del fin del Imperio almohade. Los almohades no solamente perdieron una batalla, una más, podríamos decir, ¿no? Sino que perdieron lo que había sido hasta entonces un ejército casi casi invencible. De hecho, unos años antes, en 1195, los almohades habían aplastado al ejército castellano en la batalla de Alarcos, ahí en la meseta, en Castilla-La Mancha. Y ese desastre de los castellanos casi suponía una especie de cambio, pero al revés. Bueno, pues entre Alarcos 1195 y las Navarre Tolosa, la victoria de 1212, el imperio almohade, que estaba en lo más alto de su poder hacia 1200, empezó una decadencia tremenda. Y de hecho, hacia 1230, 20 años después de la batalla de los Navarre Tolosa, los almohades prácticamente han desaparecido como un gran imperio. Por tanto, no solo supuso el inicio del fin de Al-Ándalus, sino que desapareció uno de los grandes imperios norteafricanos del Islam.
Es impresionante, impresionante todo esto. Así que queda claro que esta fecha, 1212, lo que hace es que se une al 711 en importancia, sobre todo por acontecimientos relacionados con los árabes en nuestro país.
Sí, son las dos grandes fechas que podemos, y tres, si añadimos 1492, claro, que es la caída definitiva del Islam y de Granada. Pero desde luego, entre la victoria musulmana del año 711 en el río Guadalete, no fue en el río Guadalete, es una mala lectura del Wadi Laca, probablemente muy cerquita de Algeciras, en Barbate, en esa zona. Bueno, pues desde esa batalla que ganaron los musulmanes en el año 711 hasta la batalla de Navarre Tolosa de 1212, ha habido un periodo larguísimo de guerras, pero también convivencia entre cristianos, musulmanes, judíos en la península ibérica. Son dos fechas muy claves, y la tercera sería la de 1492. Al fin y al cabo, la historia está llena de fechas, y estas fechas, pues hay que tenerlas en cuenta porque marcan principios y finales de periodos históricos muy importantes, decisivos en la historia de España. Por cierto, la batalla de Navarre Tolosa, sobre la cual hay cantidad de bibliografía, tesis doctorales incluso, se han hecho algunas tesis doctorales sobre la batalla, se han hecho excavaciones porque han aparecido materiales de puntas de flecha, restos de arqueológicos de la batalla. Hay que tener en cuenta que fue una de las grandes batallas, probablemente la batalla más importante, más grande en cuanto al número de contingentes que se libró en suelo peninsular en la Edad Media. Como digo, ha habido muchos trabajos, pero hay también muchas leyendas al respecto. Incluso tenemos la famosa leyenda de las cadenas de Navarra, que cuentan que el rey de Navarra, Sancho VII el Fuerte, atacó el campamento del pabellón real imperial del califa Amir Mamolín y que capturó el tesoro de los musulmanes, rompió las cadenas que rodeaban, protegían de alguna forma el campamento de los musulmanes, y esas cadenas son las que están en el escudo de Navarra.
Fíjate, el escudo de Navarra, y ahí se queda reflejado. Pues mira, hoy hemos conocido la historia de ese escudo a través de José Luis Corral, aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. José Luis, no te quito más tiempo y te agradezco que nos ilustres en cuanto a la historia de España. Gracias por estar con nosotros, José Luis. Un abrazo enorme.
Bueno, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora, a las 4:40, hora menos en Canarias?
Bueno, llevo despierto desde la 1:30, Pulpo, trabajando.
Bien, ¿y a qué te dedicas? ¿Cómo pones las calles, Antonio?
Pues mira, soy transportista, trabajo en una empresa de alimentación repartiendo a los supermercados.
Es impresionante la cantidad de transportistas que a estas horas estáis escuchándonos, ¿eh?
Pues nosotros somos muchos, ahora de verdad están escuchando todos mis compañeros, que les mando un saludo porque estamos todos desayunando y hemos dicho, como contamos siempre contigo, que nos da mucha compañía por la noche, estamos siempre locos por hablar contigo, que nos cuesta mucho, y hemos conseguido hoy, así que vamos a saludar a todos los transportistas de supermercado día de aquí de la plataforma de Mérida.
¡Qué bien, tío! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! ¿Cómo se llama tu empresa? Dilo alto y claro.
Mi empresa se llama Transporte José María Barneto.
Bien, bien, bien. Y sois ahí muchos compañeros ahí en la noche, en las cabinas, bueno, de los camiones, sin parar de currar, ¿no?
Aquí andamos llevando los camiones. Somos unos, creo, 18 o 20 compañeros, sí.
¡Qué bueno, por favor! ¿Sabéis lo importante que es vuestro trabajo y la responsabilidad que tenéis? Si no fuera por vosotros, ¿cuántas cosas se quedarían ahí en el camino, eh?
Pues sí, Pulpo, realmente es así. Pasa que además que no hemos dado cuenta, por desgracia, no hemos dado cuenta cuando estuvimos en la pandemia, aquella época tan mala que pasamos. Pero bueno, nosotros seguimos aquí dándolo todo para que nada falte alimentación a todo el mundo.
Di que sí, di que sí. ¿Lleva muchos años trabajando en este sector?
Pues sí, llevo trabajando unos 15, 16 años, Pulpo.
Uh-huh. Tienes voz de tener unos 46, 48 años.
48, Pulpo, 48 años. Pasa que tengo un poco castigada la voz.
¿Por qué?
Pues mira, te voy a explicar, Pulpo. La semana pasada no fui capaz de ponerme en contacto con vosotros porque fue una semana muy importante para nosotros, que fue la semana sobre el autismo. Sí. El día 2 de abril se celebra el Día del Autismo.
Sí.
Y nosotros aquí en Mérida, yo pertenezco a una asociación que se llama Emeritea,
uh-huh,
que ayudamos a los niños con que tienen el trastorno del espectro autista.
Sí.
Y entonces este sábado hicimos una gala que quiero hacerte, pedirte el favor que me des permiso para darle las gracias, uh-huh, de corazón a todos los emeritenses que apoyaron nuestra causa, porque fue un éxito total.
Claro. Qué bien.
La gente se volcó, tuvimos muchas actuaciones, paella, bocadillos, estuvimos desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Qué bien.
Súper bien. Lo pasamos genial, todo el mundo disfrutamos y recaudamos mucho dinero para nuestra asociación. Y la verdad que quería hacerlo público aquí en tu programa, porque es un programa que escuchamos muchísima gente. Y dar las gracias, de verdad. Sí. Estamos muy agradecidos, lo que es la asociación entera, por el apoyo, como nos han acogido el pueblo de Mérida, de sí, verdad, y nos han apoyado muchísimo para nuestra causa.
Qué bien. ¿Y los chavales qué tal? ¿Cómo lo recibieron? Y sobre todo las familias, porque me imagino, estas cosas emocionan. Nos emocionan a nosotros que estamos aquí en el estudio. Imagínate vosotros que sois los afectados.
Pues sí, Pulpo, la verdad que fue muy emocionante y muy satisfactorio, porque sí, ves que la gente te apoya y ves que al final, porque es muchísimo trabajo lo que lleva esto realmente, muchas complicaciones, mucho llamo, muchas puertas, pero la verdad que todo el mundo nos apoya y muy contento, la familia súper contenta, todo el mundo, fue un éxito realmente. En todos los sentidos, Pulpo.
Qué bien, Antonio, pues te felicito. Traslada la felicitación a tus compañeros de la asociación y a tus compañeros también de tu empresa de transportes, porque sois unos campeones, porque os vamos a hacer, Cristina, vamos a hacer dos diplomas, uno personal para Antonio y otro para su empresa, por favor, para que lo tengan ahí en el centro de logística, para que se sientan ahí atendidos todos los compañeros de esta empresa de transportes y de logística. Antonio, buena ruta y sobre todo gracias por ser un ponedor de calles, ¿eh?
Pues muchas gracias, Pulpo, y que sepas que ha sido una gran labor, porque a nosotros nos hacéis mucha compañía todas las noches. Además, nosotros te escuchamos desde las 2 de la mañana, Pulpo, estamos ahí contigo.
¡Qué campeones! Dale un poquito a la bocina, dale un poquito a la bocina, por favor.
No puedo, Pulpo, porque estoy parado enfrente de un centro de mayores.
Nada.
Y están dormidos los abueletes.
Hombre, claro, pues nada, olvídate.
Y no me parece épico tocar la bocina, Pulpo, de verdad.
Y te agradezco que lo digas y que además te hayas dado cuenta de que estás al lado de una residencia de mayores. No, ni se te ocurra. Cuídate mucho, Antonio. Buena ruta.
Buenas noches, Pulpo, y muchas gracias por vosotros, por vuestra labor.
Gracias, hermano.
Ponedor, ¿eh?
Qué grande. Muchísimas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Al caer la tarde, Expósito.
En nuestro país cierran una media de 34 locales comerciales al día. Un goteo especialmente doloroso cuando toca hablar del barrio de toda la vida.
Entre los últimos meses ha sido una barbaridad el incremento de gasto que supone, tanto materias primas, está por las nubes, estamos en unas situaciones que el pequeño comercio se ve bastante ahogado.
Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy con Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos, pues toca hablar de que a pesar de que hay leyes que deberían protegernos a todos, resulta que los delitos ambientales no paran de crecer. Y desgraciadamente en España salen especialmente baratos. Fernando, buenas noches. ¿Esto por qué ocurre?
Buenas noches, Pulpo. Bueno, salen baratos porque la normativa a veces no cubre todos los riesgos, porque luego los juzgados, es verdad, que también están, digamos, desbordados y a veces no tienen el conocimiento técnico o no lo tienen a tiempo. Y el caso es que por unas cosas y otras, en España, eso de que el que contamina paga no se termina de cumplir bien.
Fernando, ¿por qué no nos cuentas a los ponedores, por favor, pues algunas de estas catástrofes ambientales ocurridas últimamente en nuestro país? Porque aquí ha ocurrido cada cosa.
Bueno, en nuestro país, yo creo que todo el mundo recordará el hundimiento del Prestige, sí. El incendio de Valencia de 2012, ha habido muchos otros, pero ese fue especialmente tremendo. Los vertidos tóxicos en Doñana por la rotura de la presa de Aznalcóllar, la bahía de Porma y el embalse de Flix. Se consideran las cinco catástrofes ambientales más tremendas que ha sufrido nuestro país, y en las cifras económicas son también pues a la escala del impacto, ¿no? Más de 2.100 millones de euros le han costado al Estado, pero solo se han recuperado 176, es menos del 8%, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que en esta valoración de millones no están incluidos los costes reales más grandes, ¿no? Porque simplemente no los sabemos medir, ¿no? Faltan por incluir los costes sanitarios, regionales, los costes de salud planetaria, véase cambio climático y demás, los costes sociales, los costes de oportunidad. O sea que son cosas tremendamente costosas que deberíamos evitarlas, ¿no?
Sí. Deberíamos evitarlo, Fernando, y sobre todo para evitar ese tipo de problemas, yo quiero saber qué es lo que podemos hacer, qué más podemos hacer.
Bueno, no estaría mal que cumpliéramos las leyes, ¿no? Que las leyes están ahí para protegernos. Y hay una herramienta muy concreta que es, antes de cada proyecto, sobre todo los proyectos que tienen unas ciertas dimensiones, pues es obligatorio hacer una declaración de impacto ambiental. Una declaración de impacto ambiental es un documento en el que se reúne una evaluación del impacto en el medio ambiente que una obra o un proyecto de obra y todas sus alegaciones puede tener. Es obligatorio, pero no siempre es muy eficaz, porque cada vez hay más evidencia y de que bueno, pues no terminan de funcionar, ¿no? Estamos empujados por una economía miope y de corto plazo que nos induce a algunos de los problemas, por ejemplo, el fraude de ley. Se parten los proyectos en dos trozos, ¿no? Esto es uno de los grandes problemas. Si tú tienes un proyecto muy grande que te obliga a evaluar con mucho detalle y que probablemente no te lo acepten, lo partes en dos o tres trozos menores y cada trozo individualmente pase. Esto es un ejemplo de fraude de leyes. Usar una ley para contravenir otra, ¿no? Hacer una trampa, un truco.
Sí, y sin embargo, Fernando, cada vez hay más evidencia científica y también más conciencia ciudadana, joder, de la necesidad de la diversidad ambiental, ¿verdad?
Claro, de la biodiversidad, la riqueza, el funcionamiento de los ecosistemas nos mantiene sanos a todos, incluso sana a la economía. A medio y largo plazo, conservar la naturaleza nos sale económicamente más que rentable, pero en términos de salud, bienestar, sostenibilidad, todo lo que queramos, es muy ventajoso. Y las multas, muchas veces, las multas reales no están a la altura del desastre, del impacto, ¿no? que tienen.
Oye, Fernando, ¿qué suele ocurrir en nuestro país con los estudios de impacto ambiental? Porque te he oído decir en más de una ocasión que suelen encontrarse con problemas.
Bueno, uno de los problemas es el que hemos mencionado, este fraude de ley, que se hace de muchas maneras, una de ellas es partir el proyecto en trozos, pero también pensemos que, tal cual está organizado el sistema, es la propia empresa o la entidad promotora del proyecto el que es encargado de hacer el proyecto de evaluación. Muchas veces se lo encarga a otra pequeña empresa, lo subcontrata, etcétera, pero ya hay un clarísimo conflicto de intereses. Hay ya una intención de que ese proyecto salga adelante, ¿no? Otro problema se deriva pues de que se analiza a escala muy local. Se analiza de forma pues con una visión muy concreta. Y falta otra cosa que es obligatoria, pero que en la práctica no se acaba haciendo mucho, que es lo que se conoce como una evaluación ambiental estratégica. En esta estrategia se intenta precisamente eso, ampliar el marco, y aunque, por ejemplo, una urbanización pequeñita, a lo mejor como tal, mirada localmente, tiene un impacto pues pequeño. Pero si esa urbanización está localizada en la cabecera de un manantial o de... pues puede alterar todo el ciclo hidrológico, y si no vemos esa escala más macro, más de paisaje, el informe de evaluación ambiental te puede salir favorable cuando en realidad a esa otra escala más estratégica pues saldría desfavorable. O, por ejemplo, se evalúa una infraestructura de transporte, pero no se considera si esa infraestructura de transporte va a aumentar la demanda del transporte, con lo cual hay que calcular también el impacto de esa demanda aumentada. Uh-huh. Estos son visiones estratégicas que no están en la práctica muchas veces.
No, claro que no están. Y otro problema que no has mencionado todavía es quién hace los estudios. Esto para mí es otro problema.
Efectivamente, por desgracia se acaba... la administración está desbordada, entonces se acaba haciendo como se puede, muchas veces con la mejor de las intenciones, pero se recurre a veces a un personal que tiene poca experiencia, y desde luego que lo que no podemos esperar es que tenga esa precisamente esa visión estratégica de marcar pues con el cambio climático, que teóricamente hay que incorporarlo, pero eso es una cosa muy muy laxa y muy amplia, o esa perspectiva macro paisajística pues no suele estar, y eso es otra de las cosas que hay que hacer. Tendría que hacerse de forma más independiente, más externa, que no haya ese conflicto de intereses, y por un personal más cualificado. Una vez más, lo que se requiere es más inversión económica. Los propios promotores tendrían que cubrir con más generosidad, probablemente no salga de ellos, pues habrá que animarles con las leyes a que contraten unas evaluaciones más honestas, más independientes y más expertas.
Desde luego que sí. Pues no hay tiempo para más. Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos acompaña todos los miércoles, sobre todo para hablar de medio ambiente. Yo recuerdo a todos los ponedores que quien quiera más información sobre este tipo de temas puede consultar perfectamente su canal, que se llama La Salud de la Humanidad, en Instagram y también en YouTube, o incluso en su web, que es valladares.info. Fernando, te mando un abrazo enorme y sobre todo muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Es la canción perfecta para el programa de radio perfecto en la madrugada de COPE. Gracias por acompañarnos. Se abre la puerta, entra Rosa Rosado. Escuchemos primero la canción. Gracias por estar aquí. I want to break free. Yo creo que no hay duda de que Freddie Mercury pues ha sido una de las mejores voces del mundo. Para muchos, el mejor cantante de la historia. Pero es que hoy toca hablar de la voz. Hoy tenemos que hablar de la voz con Rosa Rosado, también una mujer con una voz maravillosa. Y uno de los recursos que yo creo que es más valiosos que tenemos los seres humanos. Y lo tenemos aquí, en la garganta, debajo de la cabeza, de la barbilla. Rosa Rosado, buenas noches, buenos días.
Buenas noches, buenos días, ponedores, porque no me has escuchado tú recién levantada, ¿eh?
Bueno, sí que te he vivido durante un montón de años habiéndonos levantado a las 4 de la mañana para currar.
Tienes razón, tú sí lo has vivido, ¿eh?
Claro.
Tú sí que lo sabes. Bueno, pero es verdad que Freddie Mercury es el mejor cantante de la historia, y lo dice la ciencia. ¿Tú te acuerdas que hubo un grupo de investigadores suecos, austríacos y checos que decidieron crear un método empírico para determinar quién era el mejor de todos? Y concluyeron que su voz es una fuerza de la naturaleza. por su calidad, sí, por su talento vocal, porque es una voz compuesta por 37 semitonos que le permitía cantar como más de unas, como más de una persona. O sea, es que es como si fueran varias en el mismo, ¿sabes?
Sí, tiene una coral, en la garganta tenía un coral. A lo mejor tenía el Orfeón Donostiarra.
Efectivamente, algo parecido. Entonces, bueno, hoy he pensado que sean las mejores voces del mundo las que nos acompañen en este reportaje en el que vamos a hablar de la voz. Precisamente por eso, porque el próximo martes se celebra el Día Mundial de la Voz para crear conciencia de la importancia que tiene la voz y que tiene y que necesitamos cuidarla mucho. ¿Por qué? Porque es nuestro principal medio de comunicación y porque es una herramienta de trabajo para muchos profesionales que vivimos de ella.
Desde luego que sí. Ya no solamente nosotros que nos dedicamos a la radio y por razones obvias pues tenemos que tener una voz decente y que se nos entienda, pero es que también están los profesores, los cantantes como Freddie Mercury, pero como un montón de ellos más que hay por todo el mundo,
sí,
nosotros los comunicadores, Rosa, y también muchas otras profesiones que necesitan perfectamente tener cuidada muy bien la voz porque el trabajo depende de ella.
Sí, ya no solamente eso, Pulpo, es que la voz es única, es como las personas, es como una huella sonora que nos pertenece, sí, porque no hay dos voces iguales. Por lo tanto, la voz es el espejo de lo que somos y de cómo estamos, de nuestro estado emocional, porque la voz puede cambiar, te lo decía antes, no solamente cambia porque envejecemos o porque cambiamos de hábito, también puede ocurrir que cambie de un momento a otro. Cuando nos levantamos, por ejemplo, no tenemos la misma voz que después de comer, a lo mejor cuando el cuerpo nos pide ya una siestita.
¿Eh? Es verdad, es verdad.
Por lo tanto, aquí tenemos que hablar de la importancia de las formas, porque lo que decimos importa, pero sobre todo importa cómo lo decimos. Y a veces intentamos que no se note que estamos enfadados, pero la otra persona lo nota. Y esto es porque las emociones interfieren directamente en nuestro tono de voz. Por ejemplo, ¿habéis visto la película del revés? Esa peli, sí, donde cada uno de los personajes representa una emoción.
Riley no puede estar harta de mí.
Todo saldrá bien. Esto se puede arreglar.
¿Quién tiene cosquillas, eh? Seguro que por aquí tienes cosquillas.
¡Bim-bom! ¡Fíjate!
Siento mucho lo de tu cohete. Te han quitado algo que adorabas y se ha ido para siempre.
Tristeza. No le hagas sentir peor.
Lo siento.
Tristeza. Bueno, aquí está Celine Dion, que tiene un grado de perfección para envidiar, ¿eh? Tiene unos agudos, sí, que son como campanillas.
Sí, sí, sí. A mí llámame friki, pero yo soy capaz de, en una película, de reconocer al actor de doblaje que está doblando a un artista simplemente cuando hace un... ¿Eh?
Fíjate, qué fuerte, Pulpo. Sí, sí, es que así de importante es la voz.
Es así, claro, sí, que sí. Es que es una huella que define perfectamente y hace que se reconozca a una persona.
Efectivamente, que estamos tristes se nota en la voz, que estamos alegres, por supuesto, pero cuando estamos nerviosos o estresados también la voz puede ser ronca o puede ser muy aguda e incluso prácticamente inaudible, es decir, que se nos vaya. Y eso es porque hay una conexión muy estrecha entre la voz y los trastornos emocionales. Lo veíamos en la película del revés. Para saber exactamente cómo las emociones influyen en la voz, he hablado con una logopeda, en este caso con Marta Pinillos.
La relación que hay entre la voz y las emociones está íntimamente ligada. La voz es el cinturón emocional del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que pasa por tu cabeza, todos tus pensamientos, tu estado de ánimo, cualquier cosa que tú pienses, se transmite a través de la voz. Por eso, las emociones, estás contento, estás triste, estás amargado, estás con dolor, todo se transmite a través de la voz, porque va unido. Entonces, es de las cosas que cuanto más se trabaje, va a hacer que al final tu voz tenga más fuerza, que tu voz pase más desapercibida, que puedas encontrar tus expresiones normales y no que te boicoteen. O sea, lo que sí tú sí puedes hacer es trabajar tu voz para que aunque tú estés triste, bajoneado, puedas sonar bastante más positivo, puedas sonar con más alegría, con más profesionalidad. Si estás, por ejemplo, eres el típico que tu voz es muy aguda, muy divertida, muy así, y estás en un entorno laboral, o sea, esa emoción se te va a ver siempre contento, alegre, poco convincente. Pues si tú trabajas la voz, evidentemente puedes hacer que esos tonos, el otro te perciba de una manera más profesional, más contento. Es decir, tú sí puedes hacer que, trabajando tu voz, te perciban de otra manera.
Fíjate, hasta ese punto, ¿eh?
Sí, sí. Marta Pinillos es una persona a tener muy en cuenta. Yo contraté a Marta Pinillos en el 2015 y en el 2016 estuve trabajando mucho con ella, una vez al mes, unas sesiones brutales. Y es verdad, porque creemos que tenemos la voz y que es hablar y ya está, pero es que se puede trabajar y se pueden conseguir cosas maravillosas.
Claro, y hay que trabajarla. Yo también he tenido el gusto de trabajar con ella. Claro. Y efectivamente es lo que tú decías, fíjate, un actor de doblaje, que te levantas de mal humor y tienes que doblar a un actor que no tiene que notarse nada, cómo tienes que trabajar tu voz.
Rosa, y que los actores de doblaje comienzan las sesiones de grabación de películas a las 8 de la mañana.
Efectivamente.
Que como hayas dormido mal, no vas a tener voz.
Sí, 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 pero fíjate, también a nivel profesional, cualquier persona, si tú tienes una voz muy aguda, pues decía Marta, a lo mejor no te toman en cuenta. Uh-huh. Y sin embargo, si tú la sabes modular y la trabajas bien, pues efectivamente todo cambia. Y nos decía ella que la voz es el cinturón emocional del cuerpo, que bueno, yo tampoco lo sabía, pero es verdad que las emociones y la voz van juntas, lo que sentimos y cómo lo sentimos influye en nuestro tono de voz. La voz siempre es un espejo de nuestras emociones y una cosa muy bonita que me ha contado Marta, y es que la voz es música.
A ver, está demostrado científicamente que el cerebro actúa según la música, ¿vale? Vamos a hablar de música. Está demostrado que la música es capaz de activar todas las zonas del cerebro. Y la música es capaz de cambiar nuestro estado de ánimo, ¿ves? Otra vez la relación con el estado de ánimo, emociones y voz. Entonces, ¿qué es la voz? Pues es música que tocando ciertos tonos vas a hacer que tu cerebro interprete, identifique, estoy en este estado, en este otro estado. Entonces, por eso es muy importante prepararse, trabajar la voz, porque cuanto mayor control tengas tú de tu instrumento, vas a poder comunicar mejor las emociones que tú quieras. Muchas veces nuestras emociones nos tiran por tierra en un trabajo profesional, porque lo que piensas, lo que se te pasa por tu cerebro, se transmite a través de la voz. Y si tú no estás entrenado, al final esos pensamientos te boicotean. Entonces es muy importante el trabajar, porque vas a sonar mucho mejor, y está demostrado que cuanto mejor suenes, el cerebro te interpreta mejor y te ve como más amigable.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida.
Bueno, 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 Pulpo, la más grande no podía faltar, favor, esta noche, no fastidies.
Por favor, esto no es voz, esto directamente es un chorro de emociones cuando alguien abre la boca, es increíble, Rocío Jurado.
Es un milagro lo de la Rocío, ¿eh? Por es muy favor. Grande lo que tenía esta mujer en la garganta, ¿eh?
Por favor.
A mí es que me pone los pelos de punta escucharla, me encanta esta canción. Bueno, otro asunto, el estrés. El estrés afecta muchísimo la voz. Fíjate, el estrés que hoy en día es un grave problema de salud pública. Por eso también vamos a tocar el estrés esta noche. Vamos a ver cómo nos afecta a la voz.
El estrés tiene efectos significativos en la voz, afectando tanto a su calidad vocal como a su uso. ¿Cómo se nota esto? El estrés hace que tengamos mucha tensión en el cuello, por lo tanto la calidad de voz es peor. Hay bastantes más cambios de tono, pues la tensión muscular hace que esos tonos vayan a más aguda y bastante más estresada, con una voz incluso rasposa. Variamos el volumen, tenemos tendencia a gritar bastante, hablar bastante más rápido. Tenemos sobre todo también dificultad para respirar. El estrés hace que la respiración se afecte, por lo tanto también te afecta la voz. Tenemos cansancio vocal y también nos puede afectar a la articulación.
¿Cómo no vamos a poner el falsete más famoso de la música? Es que el falsete de los Bee Gees es incuestionable, ¿eh?
Es incuestionable, y además ellos no comenzaron cantando con falsete, Rosa. Es que de repente les surgió, se empezaron a equivocar y a partir de ahí, debido al éxito que les produjo esa grabación, se dieron cuenta que por ahí podían tirar y que iban a ganar muchísimo dinero.
Bueno. A mí la verdad es que el falsete siempre me ha parecido un tanto inquietante.
A mí también.
Incluso sí, a veces me estresa un poco.
Sí, ahora
que hablamos de estrés.
Sí, parece que te están cogiendo, en el caso de los hombres, de una cierta parte, ¿verdad? Así con la mano bien abierta, ¿eh?
Desde luego que sí, pero eran voces celestiales las que tenían los hermanos Gibb. Qué barbaridad, los Bee Gees. Bueno, mira, según datos de la Sociedad Española de Otorrinolaringología, el 5% de la población española sufre algún trastorno de la voz que requiere atención médica. Y aquí viene el dato revelador, y es que un porcentaje considerable, ¿eh?, la causa no es otra que la tensión, el estrés.
Los pacientes que sufren trastornos de voz, normalmente no al 100%, pero casi todos llevan una causa de estrés, porque lo primero que el estrés hace en nosotros, el estrés, la ansiedad, las prisas, es cambiarnos la respiración. Y la respiración es la primera causa de enfermedad en las cuerdas vocales, de nódulos, pólipos, o sea, de un de un mal apoyo diafragmático hace que nuestras cuerdas vocales se lesionen. ¿Cómo notamos nosotros que una voz está estresada? Pues primero porque se nota una voz muy tensa, donde se nota que el cuello está haciendo un esfuerzo, se ve incluso la vena, se ve mucho escape de aire, se nota temblor, interrupciones a la hora de hablar, en el flujo del aire, como muy aireado. Y sobre todo los pacientes se suelen quejar de, al final del día acabo muy cansado, no me apetece hablar. Todas esas cosas indican que primero hay un problema físico en las cuerdas vocales y seguramente viene provocado por el, no voy a decir estrés diario, pero sí el día a día de la vida frenética que llevamos, y entonces hace que nuestra voz, pues evidentemente al estar más estresada, respiramos peor y llevamos todo peor.
La voz efectivamente, Rosa, es el espejo de cómo se encuentra uno. Y nos damos cuenta cuando arrancamos un programa de radio y nos ponemos a hablar y a contar cosas, como estemos notando que estamos ahí rascando, nos sentimos incómodos y hay sí. que calentar mucho la voz.
Es verdad, sí, hasta el punto de que te condiciona, ¿eh? Te condiciona el trabajo, claro. Y te condiciona el estado de ánimo, si no...
Sí, y el ritmo y todo.
Sí, todo. Y es verdad, fíjate, esta la voz de Tina Turner, que es impresionante, a mí me sorprende muchísimo porque es una voz muy profunda, muy pesada, pero que tenía una facilidad para sostener agudos,
sí.
Impresionante.
Es que vaya artistas que estás seleccionando, Rosa.
Hombre,
que
estamos hablando de voces. Voces maravillosas. Y fíjate, para saber si estamos estresados, podemos hacer un ejercicio muy interesante que consiste en medir el número de palabras que articulamos en un minuto. Si es superior a 160, estamos estresados. Y además, en nuestro día a día hay varias personas que nos dicen, perdona, ¿puedes repetir? No hay duda, estás estresado.
Claro, porque no estás procesando lo que te están contando de lo rápido que van.
Efectivamente. Bueno, también es verdad que cualquier persona puede forzar la voz más de lo normal y se puede buscar un problema, pero hay gente que tiene más papeletas. Antes hablábamos de los profesores, cantantes, teleoperadores, los que trabajamos en la radio. Si tu herramienta de trabajo es la voz, solemos sufrir fatiga vocal. Los profes son los que más. De hecho, supone la segunda causa más frecuente de baja laboral en este grupo profesional. Vamos a ver ahora qué trastornos de voz son los más comunes, y eso se lo he preguntado a María del Árbol, que es directora de EduVoz.
Los trastornos de la voz más comunes están provocados por laringitis y dan como resultado una disfonía, que es una disminución del tono de la voz, o una afonía, que es ausencia total del tono de la voz. La laringitis son una inflamación de la laringe producida o por irritación, por ejemplo, por un catarro, o por inflamación de las cuerdas vocales, por forzar la voz. En el caso del catarro, se debe esperar a que se pase y procurar no hablar o no chillar para que no se haga una lesión peor. Las personas que utilizan mal la voz es porque o chillan mucho o tensan mucho la garganta al hablar, y es frecuente en este caso que por contacto de una cuerda vocal con la otra, por un mal contacto, se produzca un nódulo, que es como un granito, como una inflamación en las cuerdas vocales, que normalmente se cura con reposo vocal y con rehabilitación. Si no se trata el nódulo, lo que suele pasar es que esa inflamacioncita se endurece y se produce un pólipo, que en este caso hay que operarlo y después hacer rehabilitación vocal para que no se vuelva a producir. Otra lesión común en las cuerdas vocales es la disfonía producida por reflujo gástrico. Por ejemplo, se da en las personas que tienen hernia y hiato. Se cura tratando el problema gástrico.
Qué buena explicación.
Sí.
Me lo han dicho tantas veces, Rosa, es que me siento tan reflejado en lo que nos estás contando hoy que incluso estoy por callarme.
Bueno, no, hombre, no hace falta. Lo que tienes que hacer es no forzarla para que no... Bueno, yo he tenido nódulos, yo he tenido pólipos, yo he tenido incluso quistes, que un quiste me lo tuvieron que operar con todo lo que eso conlleva. Primero el miedo a que te toquen las cuerdas, luego los 15 días sin hablar, más el tiempo de rehabilitación vocal que necesitas después. Entonces vamos a intentar no forzar la voz para evitar todas estas cosas. Es que quedarse afónico hoy en día, ¿a quién no le pasa, ¿no?
¿A quién no le pasa? Y además, hablar por el teléfono móvil nos hace muchísimo daño en las cuerdas vocales, ¿eh? Muchísimo daño, muchísimo. Mira, yo tenía otra logopeda, además de Marta Pinillos, que siempre me decía que los que vivimos de la voz, como tú y como yo y como tantas personas, como los que acabamos de escuchar, pues si mantuviésemos el silencio durante 10 días sin hablar, se podrían curar prácticamente el 100% de las afecciones vocales.
Claro. A mí me dijo una vez un otorrino, es que tú no deberías hablar más de 4 horas al día. Digo, claro. Fíjate, hay programas que duran 6, con eso ya te lo digo todo.
Solamente con eso.
Más luego el resto del día, ¿sabes? Que no estás callada el resto del día que estás hablando. O sea, es que a veces llegabas a casa, cuando los que trabajamos tanto y estamos todo el tiempo escuchándonos, yo llegaba agotada de escucharme a mí misma. Y claro, ahí es verdad cuando dices, voy a callarme un rato.
Sí, sí, sí. Además, y tampoco quieres hablar ni siquiera con los tuyos, porque es que ya no pueden más.
No pueden más.
Tienes agujetas en la garganta.
Efectivamente. Vamos a ver, fíjate, si te parece, cómo se hace, qué se trabaja en la rehabilitación vocal.
La rehabilitación vocal es la técnica que utilizamos los logopedas para recuperar la voz y enseñar al paciente a no forzarla y evitar una nueva lesión. Que en líneas generales trabajamos la relajación, puesto que el peor enemigo de la voz es la tensión, en principio de todo el cuerpo y más concretamente del esfínter de la glotis, donde se alojan las cuerdas vocales, de la lengua, de la mandíbula, del cuello y de los hombros. También hacemos ejercicios de respiración para aprender a automatizar y a coordinar con el habla el tipo de respiración correcto, que es el costodiafragmático, y la impostación o colocación de la voz en los resonadores de la boca y la nariz para no forzar la garganta.
Sabía yo que el esfínter también tenía que ver algo aquí. ¿De verdad, Rosa?
Ay, yo sobrevivo como Mónica Naranjo a estas cosas. Paso palabra. Bueno, a mí es que esta mujer, yo no sé cómo lo hace. Yo no sé de dónde sale este chorro de voz que tiene la Naranjo, ¿eh? También te digo.
Ya,
yo creo que no tengo espacio en el cuerpo para que me salga tanta potencia como le sale a ella.
A mí lo que me sorprende de Mónica Naranjo es que puedes estar comiendo, cenando, tomándote una cerveza en un bar con ella de la manera más normal del mundo, se sube al escenario y le dicen, por favor, ¿le puede bajar el volumen a esta mujer? Es increíble el chorro, ¿eh?
Es verdad, maravillosa. Bueno, a ver, ante cualquier problema hay que ir a un especialista que te dé un diagnóstico y si es necesario, pues te pongan tratamiento, el más adecuado, que en muchos casos pasa por acudir a rehabilitación vocal. Bueno, vamos al apartado consejos. Es muy importante para utilizar bien la voz, que siempre nos dicen la postura, ponerte recto. Sí. ¿No? Parece que no, pero la postura es muy importante. Sí, sí, sí. Y vamos a ver qué más cosas, qué tenemos que evitar para mantener nuestra salud vocal.
Para tener la voz en buenas condiciones, fundamentalmente se debe evitar el tabaco, no abusar del alcohol, no tomar bebidas muy frías ni muy calientes, pero sí beber abundante agua, no forzar la voz en ambientes ruidosos, evitar los golpes de glotis que se pueden producir, por ejemplo, cuando uno se ríe fuerte o se carraspea, evitar la tensión en el cuello al hablar, al hacer ejercicios o levantar pesos, no forzar la voz al hablar por teléfono, evitar los catarros y prevenir las alergias respiratorias.
¿De verdad? Rosa, no puedes jugar con esto, de verdad. Estás poniendo las mejores voces de la historia.
Bueno, además es que cuando canta Camilo Sesto es que no puedes hablar. Te das cuenta, ¿no?, del potencial que tienes, que te tienes que callar.
Sí, 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 es tremendo.
Es
me
tremendo.
Encanta.
Bueno, se le llevó a considerar el Frank Sinatra español. Con eso os lo digo todo. Es que es maravilloso. Bueno, decías tú, efectivamente, es que hay muchas cosas que podemos hacer para cuidar la voz. Efectivamente, tenemos que, al hablar por teléfono, cuidar de ella. El carraspeo también es malísimo, hay que evitarlo por todos los medios, incluso susurrar tampoco es bueno.
No,
porque
es bueno,
estamos
susurrar,
forzando las cuerdas. Con los catarros chungos, para la voz. Si hay algo de faringitis, entonces hay que hablar poco y sobre todo no chillar para que no se te haga más grande la lesión. Aquí cada uno tiene que identificar el grado de resistencia o la capacidad vocal que tiene y poner los límites. A mí, por ejemplo, los ambientes ruidosos cargados de humo, de tabaco, por ejemplo, a mí me dejan cao.
Sí, sí, sí.
Y si vemos que debido al número de horas que trabajamos al día nuestra voz se resiente, hay que hablar menos o intentar entrenar la voz con un especialista, que te van a reforzar un poquito tu capacidad vocal. Beber mucho agua, importantísimo. Y Marta también nos quiere dar algunos consejos.
Pues primero hay que evitar el abuso vocal, esto es evitar gritar y hablar alto. Eso desgasta las cuerdas vocales. Darse un masaje laríngeo todos los días en las cuerdas vocales. Calentar la voz, como cualquier otro músculo, antes de hablar, nadie lo hace, pero antes de empezar el día, porque nuestro mayor instrumento en el cual hablamos todo el día, desgastamos el músculo, son las cuerdas vocales. Evitar el tabaco, el alcohol, carraspear, que eso es fatal, y la menta. Descansar la voz, al menos estar 7 u 8 horas sin hablar. Es como cualquier músculo, por muy bien que sepamos correr, las piernas tienen que descansar. Observar y tener cuidado con los reflujos, las alergias y, como cosas buenas, pues hidratar muchísimo la voz. Vitamina A y C fortalece, tomar infusiones de erísimo, agrimonia y buenos hábitos saludables para la voz.
Otra.
Otra.
te vale.
Otra. ¿Por qué Dios le ha dado esta voz y a mí no? Vamos a ver.
Pero Rosa, vamos a ver, tú no te puedes quejar. O sea, tú tienes una voz muy característica, muy especial, diferente. A lo mejor no puedes cantar como cantaba Whitney, pero tienes una voz muy característica, tienes una voz muy de radio. O por lo menos yo me he hecho a tu voz en la radio.
Ya, pero yo si quiero cantar, canto fatal. O sea, no, es que no me sale nada de... O sea, yo me pongo a cantar a Whitney y tengo que hacerlo sola en casa para no molestar a nadie. Ya veremos si los vecinos no llaman a la puerta. Pero es verdad, dices tú, porque unas personas tantas y otras tampoco, señor. ¿Esto qué
es?
Lo
mismo digo yo. Me siento tan representado en todo lo que acabas de contar. Ojalá que a nuestros ponedores que vivan de una manera de la voz, ya sea por el trabajo, porque la utilizan para salir adelante. Pero todo lo que acabas de contar, Rosa, te has hecho un trabajo espectacular porque es que es fundamental para mantener una buena voz.
Efectivamente, pero no solamente si te dedicas a esto y necesitas la voz como herramienta, sino es que son cosas que las sabemos, hay que recordarlas, hay que tenerlas muy presentes, pero es que la voz es única, es que no hay dos voces iguales, si tú tienes la tuya la tienes que cuidar, porque si tienes algún día algún problema en la voz es que se pasa muy mal, entonces es con lo que nos comunicamos, básicamente eso, por eso tenemos que cuidarla mucho.
Sí, sí, absolutamente. El carraspeo es algo que yo no puedo evitar.
Oye, ¿y te has fijado que también me lo dijo Marta en su momento? La menta, los chicles de menta fuera, sí, que son malísimos para la voz. Yo no sabía lo de la menta.
Muy mal. Y yo, por ejemplo, cuando no hago los ejercicios de calentamiento antes de comenzar el programa a la 1:30 de martes a viernes, pues me doy cuenta que la voz no es la misma.
Claro, es que tú haces muchas horas, pulpo.
Es que son muchísimas horas.
Y la voz no es indestructible. Entonces tienes que empezar. Mango.
Y el masaje en las cuerdas vocales, cogerlas y apretarlas y darles cariño. Es que es verdad. Y el movimiento de la lengua.
¿Qué movimiento?
Ah, un movimiento de la lengua.
¿Qué dices?
Sí, empujar los labios y las paredes de la propia lengua, de la propia boca. Fundamental. Bueno, te lo contó Marta. No estás atenta, de verdad, Rosa.
Yo esto de los morros, no, de la lengua y los morros me ha dejado loca, pulpo. Pero bueno, es que, a ver, hay que seguir aprendiendo de esto.
Pues nada, esto lo vamos a practicar tú y yo, no te preocupes.
Que lo de la lengua, quita. Adiós, ponedores, me voy. Esto se está poniendo muy caléntico, adiós.
Hasta luego. Rosa Rosado poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros.
No vengas a cobrarme porque no te debo. No te debo nada. Oh, ya te dije que no te quiero. No te quiero nada. Oh, y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé. Porque quien pegó primero no es siempre el que gana. Oh, yo intenté salvar todo este amor con hielo. Sin que doliera, así de buena eres rompiendo un corazón. Y corazón que se quiebra, que lo cambie. Oh, yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esta despedida en la estación. Y aunque mi dolor jure que aquí te espero, otra voz con beso me robó. Y eso que tú tanto dices que te debo. Vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada.
Yo no te debo nada.
Ya entendí que no te quiero, no te quiero nada.
Te quise y tú no estabas.
Y aunque te extrañé, no. Ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé. Porque quien pegó primero no es siempre el que gana. Oh,
editorial.
Cadena COPE.
Ah.
Hablamos mucho de lo que ocurre en China, en Estados Unidos y en Rusia, pero hablamos poco de la India. Y la India es el país más poblado del mundo. Este viernes ha comenzado un largo proceso electoral que durará hasta junio, en el que casi 1.000 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir a los representantes de la Cámara Baja y al futuro gobierno. La India está gobernada desde hace 10 años por Narendra Modi y el BJP, un partido nacionalista hindú que en cuestiones sociales y culturales es muy radical y que utiliza la religión como instrumento electoral. Modi discrimina a musulmanes y cristianos, favorece la migración de hindúes y explota el sentimiento identitario. Con Modi, la calidad de la democracia se ha reducido de forma considerable. Las ONGs, los medios de comunicación y los jueces tienen menos libertad. La economía de la India crece con fuerza, pero lo hace gracias al desarrollo de industrias que no crean mucho empleo. Buena parte de la población joven está frustrada porque ve sin esperanza el futuro. Hay mucho que hacer para que el país consiga un nivel aceptable en sanidad y en educación, pero Modi responde a los problemas con ideología nacionalista. Quiere convertir a la India en una potencia mundial de primer orden. A medida que China se ha convertido en una amenaza, el valor de la India ha aumentado. Estados Unidos, en particular, está cortejando al país. Pero el nacionalismo es también una amenaza en política internacional. Una nueva victoria de Modi alimentará su agresividad interna y externa.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última.